Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. El Raidor, un ensayo de Heinrich Böll. No acostumbramos tomar cosas prestadas para nuestras disquisiciones, pero créanme, algunas valen tanto la pena que no podemos resistirnos. Y cuando lo hacemos, nos aseguramos que la audiencia conozca su procedencia. En este caso, se trata de un ensayo del escritor alemán Heinrich Böll, y dice: cuando me preguntan cuál es mi profesión, me entra cierta timidez, me ruborizo y tartamudeo, yo de quien todo el mundo suele decir que soy un hombre seguro de sí mismo. Envidio a la gente que puede decir, soy albañil. A los peluqueros, tenedores de libros y escritores, les envidio la sencillez de sus declaraciones, porque todos esos oficios se explican por sí mismo y no exigen largas aclaraciones. En cambio, yo estoy obligado a contestar a esas preguntas diciendo, soy reidor. Semejante declaración exige otras, ya que a la segunda pregunta de ¿y vive usted de eso?, tengo que contestar sí, ateniéndome a la verdad. Vivo efectivamente de mi risa, y vivo bien, porque mi risa es, en términos comerciales, muy rentable. Soy un reidor bueno, experto. No hay otro que se ría como yo. Nadie domina como yo los matices de mi arte. Para evitar explicaciones bochornosas, me califiqué durante mucho tiempo de actor, pero mis dotes mímicas y declamatorias son tan escasas que ese calificativo no me pareció responder a la verdad. Me gusta la verdad, y la verdad es que soy un reidor. No soy payaso ni actor cómico. No trato de alegrar a la gente, sino que exhibo alegría. Me río como un emperador romano o como un sensible estudiante de bachillerato. La risa del siglo XVII me es tan familiar como la del siglo XXI. Y si no hay más remedio, paso revista con mi risa a todos los siglos, todas las clases sociales y todas las edades. Me he hecho insustituible. Me río en discos o en cinta magnetofónica, y los directores de guiones radiofónicos me tratan con mucha deferencia. Me río nostálgicamente, discretamente, histéricamente. Me río como un cobrador de tranvía o como un dependiente de ultramarinos. Tengo la risa mañanera, la risa de la tarde, la risa nocturna y la vespertina. En una palabra, ¿dónde y cómo haya que reír? Yo me río. Al principio de casados, mi mujer me decía a veces, ríete un poco, pero con los años se ha ido dando cuenta de que no la puedo complacer en ese deseo. Me siento feliz cuando puedo distender los cansados músculos de mi rostro o reposar con profunda seriedad mi agitado ánimo. Incluso me pone nervioso que se rían los demás, porque me recuerda excesivamente mi oficio. Vivo mi vida con el rostro inmóvil, y solo de vez en cuando me permito una suave sonrisa, y me pregunto a menudo si me he reído verdaderamente alguna vez. Creo que no. Mis hermanos cuentan que siempre fui un muchacho serio. Puedo decir que me río de muchas maneras, pero desconozco mi propia risa. Esta historia que intentó ser alegre me ha puesto triste. A no ser que se inicie una nueva campaña publicitaria que afirme que la risa ya es de todos, creo que seguiré sintiéndome triste. Este no es el país que yo amo, el país de mis memorias. Además, en el Ecuador ya no hay reidores, solo sonreidores. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Casi un año, un pasillo. Autor, Luis Dimitrov Rodríguez Pazmiño. Intérprete, Luis Dimitrov Rodríguez Pazmiño. Compositor y pianista quiteño, nacido en 1982. Durante su niñez, inicia sus estudios de piano y materias teórico-musicales en nuestra capital, con reconocidos maestros, y empíricamente da sus primeros pasos en la composición. En el año 2000, se hace acreedor a una beca por parte del gobierno cubano y viaja a la isla para continuar sus estudios musicales en la especialidad de composición. Estudia las ciencias composicionales en el Instituto Superior de Arte de La Habana, bajo la tutela de reconocidos maestros, y realiza obras para distintos formatos de cámara, coro, solistas, vocales, banda sinfónica, orquesta sinfónica y música electroacústica. En el año 2006, recibe la licenciatura en composición musical que otorga el Instituto Superior de Arte de La Habana con su primera sinfonía. Regresa a Quito en el mismo año 2006 y ejerce la docencia en la Universidad de las Américas y en el Conservatorio Mozarte, además de ser compositor y arreglista del Teatro Nacional Sucre. Ha impartido conferencias y seminarios relativos a distintos aspectos de la creación musical en distintas ocasiones y ha ofrecido recitales con su música en los más destacados escenarios de nuestro país, Cuba y Bolivia. Estos son nuestros nuevos compositores. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Católica Satelital.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 24 de 1964. Se crea el Ministerio de Finanzas. El actual Ministerio de Finanzas fue creado el 24 de enero de 1964 durante la administración de la Junta Militar de Gobierno. Sin embargo, su historia nace con el inicio de la República. El gobierno del general Juan José Flores, mediante el decreto 38 de la Constitución de 1830, estableció este Ministerio de Estado, en el que se incluía dos secciones. La primera, destinada a Gobierno Interior y Exterior, y la segunda, a Hacienda. Pero no fue sino hasta el 3 de noviembre de 1831 que el Congreso Nacional expidió un decreto por el que se da inicio a este ministerio, y su reglamentación es determinada el 8 del mismo mes. En 1843, en la Gaceta del Ecuador o Registro Oficial, el presidente autorizó al ministerio administrar todo lo relativo a los ingresos y gastos del Tesoro Público, a la cobranza e inversión de las contribuciones ordinarias, impuestos y rentas, las casas de moneda de encaje y de rescate que existían o se establecieran en la República. A pesar de los vaivenes de la política, este ministerio existió y mantuvo su nombre hasta el 31 de julio de 1944, en que el segundo gobierno del doctor José María Velasco Ibarra lo sustituyó llamándolo Ministerio del Tesoro y Crédito Público. Esta denominación se mantuvo hasta que el 10 de mayo del año 2000 adopta el nombre de Ministerio de Economía y Finanzas. En el decreto de la creación, recreación u oficialización del Ministerio de Finanzas, se anota que esta transformación tenía como fin principal, además del saneamiento moral de la República, la reconstrucción económica del país, que permitiría mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y que era necesario centralizar en un solo ministerio las funciones directivas y de control de todas las actividades relacionadas con la economía nacional y manejar el crédito público, empréstitos y reclamos de acreedores del fisco.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador. Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Piensa de tarde, un poema de Honorato Vázquez. Niña, a la luz del ocaso amarillenta, el alma a solas con dolor medita. Cuando quieras amar, piensa de tarde, viendo morir al sol tras las colinas. Piensa de tarde, cuando triste suena el canto postrimero de las brisas. Piensa de tarde, cuando van y vienen piando las inquietas golondrinas. Mira la flor en tu jardín amado, sobre el follaje pálido rendida. Oye el gemir del vespertino viento, mira caer las hojas desprendidas, y en tanto, escucha de tu pecho cómo doliente el corazón palpita, mientras vacilan en tus negros ojos lágrimas como ardientes, indecisas. Alza tu vista al torreón adusto, donde se ostenta tétrica y sombría la cruz del campanario, do sollozan las campanas con quejas repetidas. Alza la vista al cielo, ve sus nubes, mira su inmensa soledad tranquila. Piensa en lo que hay tras él. Piénsalo y llora, llora, y entonces ama, vida mía, ama.
Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com.
Secretos, un pasillo. Autor: Miguel Ángel Casares Viteri. Intérprete: Olguita Gutiérrez. A Miguel Ángel Casares Viteri los ecuatorianos le debemos muchas noches de bohemia, de recuerdos, de nostalgia. Compositor maravilloso, utilizó los versos de los poetas más importantes de la época y a partir del año 1923 escribió varias melodías a los poemas A los náufragos de Félix Valencia, arias íntimas de José María Egas, Destino, Espinas, Tu boca de Félix Valencia, Una lágrima mía, en fin, canciones preciosas, una que todos recordamos, por supuesto, Para mí tu recuerdo, con el poema de Arturo Borja. Este es Secretos, de Miguel Ángel Casares Viteri.
Dame la transparencia de tu palabra ingenua y el perfume exquisito de tu candor gracioso. Nada hay para el mordente secreto de mi pena, como el suave aleteo que palpita en tus ojos.
Postales del Ecuador.
Tulipe y el pueblo yumbo. Yumbos. La palabra tiene una antigua resonancia, pues así se llamó en la colonia a los indios provenientes de zonas subtropicales y tropicales ubicadas al oriente y al occidente de Quito, aunque diversos grupos étnicos habitaban estas vastas regiones. Sin embargo, recientes estudios arqueológicos vinculan claramente a la nación yumbo con el noroccidente de Quito, donde en un amplio territorio de 900 kilómetros cuadrados se dispersan centenares de tolas, caminos y cementerios. Se calcula que los yumbos se asentaron 800 años antes de Cristo y vivieron allí hasta el año 1400 después de Cristo. En el Valle Sagrado de Tulipe, a 70 kilómetros de Quito, es posible aproximarse a los vestigios de este pueblo extraordinario. El centro ceremonial de Turipe está conformado por 8 estructuras de piedra hundidas vinculadas con acueductos. Estas piscinas se llenaban de agua para reflejar a las estrellas y propiciar su observación por parte de los chamanes u hombres de saber del pueblo Yumbo. En los lechos de los ríos aledaños se hallaban también numerosos petroglifos que muestran complejas figuras, algunas de las cuales se observan también en las piscinas. Asimismo, los Yumbos construyeron una gran red de caminos hacia la costa, senderos del tiempo que aún se pueden observar y que en su época fueron las principales vías de comercio entre la sierra y la costa de lo que hoy es la República del Ecuador. El Centro de Interpretación del Pueblo Yumbo fue inaugurado en el año 2007 y ofrece un montaje multimediático sobre el pueblo Yumbo que incluye una réplica de uno de los petroglifos, una maqueta que muestra los amplios dominios de los Yumbos y elementos audiovisuales. Durante la visita, es posible caminar junto a las piscinas y recorrer una estructura circular aledaña que tuvo funciones ceremoniales específicas. Muy cerca, la comunidad ofrece apetitosas preparaciones de la zona como ceviche de palmito o el famoso caldo de gallina.
Primero el Ecuador, después el mundo. Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Felipe Mendoza Coelho, el conde de Vinces. Era Felipe Mendoza Coelho uno de los más rumbosos caballeros del gran cacao guayaquileño de los años 20. Alto, gordo, trigueño, de mediana edad e imponente en toda su figura, que paseaba por las mejores playas y balnearios de Europa, gastando dinero y asombrando a todos con su generosidad. Una noche, en el Hotel Negresco de Niza, hubo un fastuoso baile de disfraces en celebración del carnaval y de premio dieron al ganador el título de conde por un día, con gastos pagados y todo lo demás. ¿Quién creen ustedes que se sacó el premio? Pues sí, don Felipe Mendoza Coelho, que se disfrazó de Luis XVI y hasta se echó unas cuantas joyas encima para hacer más magnificente su atuendo y ganó por aclamación. Al día siguiente, disfrutó muchísimo del título y como era apropinador, los empleados del hotel, más por servilismo y adulo que por otras razones, le siguieron llamando señor conde. Y se quedó con ese apodo que le venía de perillas para alargar su vanidadcita, que no era poca. De regreso a sus haciendas en Vinces, sobre todo en Cañafístula, que era un imperio por la grandeza de su extensión, don Felipe siguió siendo el patrón o el señor conde. Y cuando iba a Guayaquil, muchas gentes se lo decían hasta que el apodo se hizo carne de su carne y parte de su personalidad y después nadie se lo quitó. Aún hoy hay personas que aseguran que efectivamente era conde. La magia se había hecho realidad. Don Felipe tenía costumbres principescas. Una limusín café grande, impoluta y brillosa lo seguía despacito cuando él paseaba a pie por el bulevar a eso de las 5 de la tarde para que todo el mundo lo viera. La limusín era manejada por un chofer negro, medio guardaespaldas, porque el conde tenía pleitos con algunos vecinos y uniformado de verde, con botas de cuero negro y hasta gorra de capitán. Todo un espectáculo. Don Felipe se había traído de Francia a Madame Rachelita Jeantet Gillemont, hermosísima francesa rubia y olorosa a esencias de Balmain, que lo acompañaba a todas partes. Unos decían que eran casados, pero a nadie constaba nada. Después se supo que sí lo eran. El conde y la condesa daban hermosas fiestas en sus haciendas y la maldad de algunos envidiosos sacó la conseja que, después de esas veladas, la condesa arrojaba a alguno que otro invitado a la lagartera que se había hecho construir por allí cerca, donde los numerosos lagartos daban buena cuenta de ese amante. Todo esto, por supuesto, eran puras mentiras, pero había tontos que se lo creían, y aún se repite a pesar de los años transcurridos. Semanalmente le llegaba al conde de su hermosa hacienda en Vinces un lanchón cargadito de sacos de cacao que él vendía en Aspiazu State Limited Corporation o en la empresa de Guzmán e Hijos o en cualquier otra casa de productos agrícolas, y así su cuenta corriente nunca decaía en los bancos y había dinero para todo, hasta para pagar el mejor palco en el antiguo Teatro Olmedo cuando llegaban las compañías de operetas y zarzuelas y se quitaban las bancas de la platea y quedaba convertida en pista de baile durante el domingo de carnaval. Entonces, el conde y la condesa concurrían con Germán Lince Sotomayor, su grande afectuoso amigo, tan simpático como ocurrido, y con su hermana, Alicia Mendoza, que estaba soltera. En uno de esos bailes, Germán le presentó a Alicia a su primo Carlitos de Sucre y Sotomayor, surgió el romance y hubo matrimonio. La pareja se fue a vivir en París, donde Carlitos fue designado cónsul general del Ecuador, y allí estuvieron muchos años sin tener hijos, hasta que el cónsul murió y Alicia regresó al país. Germán era reputado el mejor bailarín de tangos en la ciudad, y con permiso del conde, sacaba a la condesa y daba verdaderas demostraciones en el arte de terpsícore, ganándose los aplausos de la concurrencia, que no sabía qué admirar más, si la belleza de la condesa o su agilidad de experimentada bailarina. Pero como toda felicidad toca a su fin, el conde se vio envuelto en el asesinato de su sobrino Enrique Mendoza, la Sabellú, con quien mantenía inquinas de fronteras familiares, y hasta fue a dar a la cárcel, de donde salió muy maltratado y murió en breve. Ya comenzaban a declinar sus haciendas que quedaron en poder de doña Raquelita, que por bella nunca fue enhacendada, y concedió su poder general a Rodrigo y Casa Cornejo, que tampoco lo era, quien contrató de administrador a Anacleto Macías. Ahora, nada queda de todo eso, porque se acordarán ustedes del Hierac. Se lo comió todo, y solo nos queda la gloria y el recuerdo del señor conde don Felipe, y que todo tiempo pasado fue mejor.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Llegar a tiempo a tu reinado santo, con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Vestirá mi aliento de azul para ofrecer.
Aromando un pasillo. Autor de la música, Constantino Mendoza. De la letra, Manuel Andrade Ureta. Acompañado de una orquesta dirigida por el maestro Leonardo Cárdenas. Interpreta Lourdes Mendoza.
La tarde va cruzando mil puentes de violetas para llegar a tiempo a tu reinado santo. Con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros
saldrán a conocerte y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Breves notas sobre la arquitectura quiteña. Arquitectura romana en el Reino de Quito. La arquitectura civil hispanoamericana de la época virreinal era en Quito un trasunto de la española de la época. Los colonos no hicieron otra cosa que poner en práctica las ordenanzas de Sevilla y trazar la planta de las casas ordinarias con portal, sala y todos los departamentos necesarios para su comodidad, con salas, cuadras, cámaras y recámaras, portal y patio, con pórticos, con zaguán, las casas de los señores ricos o principales, y con los mismos servicios, aumentados en número o ensanchados en tamaño y muy ornamentadas, las casas reales o del Estado. La casa americana era la andaluza, pero no la árabe, sino la local, semejante a la de Roma antigua en la mayor parte de las ciudades. La prueba está en la organización del zaguán de entrada, que no se presenta en ángulo, como en la casa de moros, sino en línea recta, dejando ver el patio desde la calle por la puerta de entrada. Tampoco los servicios de la casa eran iguales a los que presentaba la casa morisca. Por lo que respecta a Quito, el tipo de su casa colonial es muy claro en su origen romano, pues es de la misma e idéntica planta de que tanto gustaron en el Mediterráneo y se generalizó en España. La natural formación y el proceso de urbanización de las ciudades americanas trajeron como consecuencia el que la arquitectura conventual y religiosa influyese también en la civil y la doméstica, sobre todo en aquellas ciudades americanas de grandes edificaciones eclesiásticas como México, Quito y Lima. De esta manera, se formó en América un elegante movimiento de arte arquitectónico con formas provinciales de carácter íntimo muy interesante. Y hoy, en California, por ejemplo, es el convento parroquial de los antiguos misioneros españoles el inspirador de un nuevo estilo de casa urbana.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Católica Satelital.
En la provincia de La Suay. La provincia limita al norte con la provincia de Cañar, al sur con la provincia de Loja, al este con Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe, y al oeste con Guayas y El Oro. En la provincia existen dos zonas diferenciadas. El este, un área denominada por los Andes orientales y occidentales. El oeste, un área que pertenece a la región costa, que se encuentra poblada por ramificaciones subandinas. Los cursos fluviales más importantes son el río Jubones y el río Paute. Su punto más alto es el Nudo del Cajas, a 4.500 metros de altura, convertido en el Parque Nacional El Cajas. La provincia está conformada por 15 cantones. Jordelegre, famoso por su artesanía como cerámicas, bordados a mano y joyería. Cuenta con decenas de joyerías en las cuales se destacan los maravillosos trabajos de orfebrería de sus habitantes. Los trabajos con paja toquilla son conocidos en todo el mundo, pues de estas latitudes, así como de Manabí, se hacen los famosos sombreros de Panamá, los mismos que deberían ser llamados los sombreros ecuatorianos. Cuenca, caracterizada por ser una ciudad rica en conocimientos y cultura, con gran variedad de museos, sitios arqueológicos y mucha historia acerca de su tradición, creencias y costumbres. La ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, y en el centro de la ciudad se ubican importantes vestigios históricos, museos e iglesias antiguas, como la Catedral de la Inmaculada Concepción, una de las más grandes de América, y otras datan de los siglos XVI y XVII. La ciudad es conocida como la Cuenca de los Andes o la Atenas del Ecuador, por ser la ciudad de origen de varios poetas y personalidades históricas, como Miguel Vélez, Gaspar Sangurima, el Santo Hermano Miguel, Honorato Vázquez, Remigio Crespo Toral, Abdón Calderón Garaycoa y Antonio Borrero, entre otros. En la ciudad de Cuenca existe una actividad cultural permanente, es sede de varios festivales internacionales, como el Festival de las Artes Escénicas y el único evento de artes plásticas oficial del país, la Bienal Internacional de Cuenca. También existe una extensa variedad de fiestas tradicionales a lo largo del año, como la fiesta del Corpus Christi en junio, la fiesta de los fieles difuntos el 2 de noviembre y las festividades de independencia se celebran juntas. Otra festividad tradicional es el Pase del Niño Viajero, que se realiza el 24 de diciembre en las calles del Centro Histórico y en el cual desfilan gran cantidad de personas de todas las edades vestidos normalmente como personajes bíblicos relacionados con la celebración de la Navidad. Existen varios museos, entre los que destacan el Museo de Tierra y Artes de Fuego, en la Casa de Chahuarchimba, que significa lugar menos profundo del río, por situarse en uno de esos puntos, a la orilla del río Yanuncay, uno de los cuatro ríos que cruzan la ciudad. Y tenemos los museos del Sombrero de Paja Toquilla, el Municipal de Arte Moderno, el de la Antigua Catedral, el de las Conceptas, el Museo de las Culturas Aborígenes, que cuenta con más de 8.000 piezas arqueológicas, el Museo de Cerámica, de los Metales, del Banco Central, el Centro Interamericano de Artes Populares, el Museo de la Identidad Cañari, el de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, el de Historia de la Medicina Guillermo Aguilar Maldonado, el Museo Remigio Crespo Toral y ahora el Museo de Jefferson Pérez, que tiene más de 200 fotos del nombrado campeón olímpico, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996. Luego tenemos el Cantón El Pan, ubicado en el Valle de Collay. Su celebración principal es la fiesta en honor al Señor del Pan, en el mes de enero. Sus principales atractivos turísticos son Turi, un mirador que permite una vista increíble de la zona, Peña Blanca, el Chorro Blanco, Ñañurco, el Cerro Cari Collay y la Laguna y Río Collay. El Cantón Girón, que en sus inicios fue ocupado por una cultura conocida con el nombre de Leoquina, que en lengua cañari significa Laguna de la Culebra o Culebra Escondida en la Laguna. En la época incásica se la conocía con el nombre de Paca y Bamba, por existir en esas tierras grandes llanuras de paicas, árboles de guavos. Sus celebraciones más destacadas son la batalla del Portete de Tarqui el 27 de febrero y su cantonización el 26 de marzo. Y el Cantón Huachapala, famoso por el santuario religioso del Señor de Andacocha, por lo que recibe muchos turistas religiosos. El día de mañana continuaremos.
tema para meditar.
Antes de salvar al mundo, son muchos los que dicen que quieren salvar el mundo. ¿Por qué no pruebas con tu barrio? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Si a causa de un problema se convocan muchas reuniones, las reuniones llegarán a ser más importantes que el problema. El mundo necesita hombres que no puedan ser comprados, hombres cuya palabra sea su garantía. El mundo necesita hombres que no hagan compromisos con el mal, cuyas ambiciones no estén confinadas a sus deseos egoístas. El mundo necesita hombres que sean tan honestos en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Hombres que no se avergüencen ni tengan temor de defender la verdad, aunque sea impopular. El mundo necesita hombres que sean leales a sus amigos, tanto en la adversidad como en la prosperidad. El mundo necesita hombres que no vacilen en aprovechar las oportunidades para servir a los demás, aún a sacrificio propio. El mundo necesita hombres que coloquen el carácter por encima de la riqueza, hombres que posean opiniones sanas y buena voluntad. El mundo necesita hombres que confíen en Dios y que viven en paz con su prójimo. Son muchos los que dicen que quieren salvar el mundo. ¿Por qué no pruebas con tu barrio, con tu familia, contigo mismo? Sé tú el cambio que quiere ver el mundo. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com.
Esta linda tarde vengo a decirte lo grande y sincero de mi cariño, mi alma encierra por ti promesas, por ti. Thank you.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.